En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. La semana que hoy ha empezado, desde luego, es especial para La Ventana. Hoy hemos dedicado una hora del programa a celebrar los 10 años de las becas Leonardo y lo hemos hecho con el mejor ejemplo de su utilidad, con proyectos de investigación, descubrimientos científicos, creatividad cultural, pero es hoy. Pero es que además mañana estaremos en Barcelona con motivo del Día del Libro, desde San Jordi. Y he pensado, oye, ¿y si Nieves le echa una ojeada a este 23 de abril? ¿No? Así nos adelantamos un poco. Dicho y
claro
hecho,
que va. Sí, por Venga. Eso, nos vamos a adelantar a la jugada.
Bien hecho.
Y bueno, como vais a estar en San Jordi, pues hablemos de San Jordi, ¿no? Y eso que cada... es verdad que cada 23 de abril, cada año se me junta el mismo... Se me plantea el mismo problema.
¿Cuál?
Pues que hay tantos días en los que cuesta encontrar asuntos atractivos, no digo porque no sean importantes, importantes son, pero que también tengan ahí su atractivo, su chispa, su tal, y es que en cambio hay otros en los que se junta todo lo atractivo en el mismo día y dice, ahora qué pillo, qué hago. Y eso ocurre el 23 de abril. El 23 de abril pasa de todo. Es el Día del Libro. Las muertes de Garcilaso, Shakespeare y Cervantes, claro. Bueno, aunque ya sabemos que ninguno murió.
Ninguno murió el 23 de abril. Entonces,
Sí.
Bueno.
Es el día que se inventaron también lo de San Jorge, Saint George, o San Jordi, que también es mentira, que muriera el 23 de abril del año 303. El porqué también se podría contar, el porqué se lo quedaron como patrón en la corona de Aragón, sí. Que por eso es fiesta allí, pero no es fiesta en Barcelona, que sigo sin entenderlo con el follón que monta.
Sí, yo tampoco.
A mí no me encaja. Tenemos también la de fiesta a la comunidad
mañana,
de Castilla y León. Aunque a los leoneses esta fiesta se la refanfinfla porque en realidad es una fiesta castellana por la decapitación de los comuneros el 23 de abril de 1521. No es una fiesta leonesa.
No.
El 23 de abril es el día también que los filipinos se comieron a Magallanes.
Eso no me acordaba.
Pues fíjate, pues se lo merendaron al hombre, que por eso no pudo dar la vuelta al mundo y tuvo que terminarla el otro, Juan Sebastián Elcano. Pero es que también es el día de la cerveza en Alemania. Que también tiene mucha historia detrás.
Pero no es el Oktoberfest, lo de la fiesta de la cerveza. ¿Ah?
No, bueno, es que tienen varias.
Ah, bueno,
son listos. A la cerveza hay que celebrarla mucho. El Oktoberfest, como su propio nombre indica, es en octubre. Sí. Yo creo, para mí, de todo lo que hemos contado, es el día más importante. Ni San Jordi, ni comuneros, ni libros, ni leche.
Cerveza.
Es el día que llaman de la pureza. Allí porque se conmemora que el 23 de abril de 1516 se decidió mediante decreto real que la cerveza solo se podía elaborar con tres ingredientes, agua, cebada y lúpulo. Y al que se le ocurra añadir saborcitos, que lo torturen hasta que se arrepienta de eso. En fin, que de casi todo hemos hablado en alguna ocasión, pero siempre quedan cosas por contar. Y puesto que La Ventana estará mañana en Barcelona por San Jordi, pues conozcamos a este santo fraudulento.
O sea, que tú propones cambiarlo del santo súbito por santo falso, ¿no? Es un poco eso, ¿no?
Claro, vale. Sí. Efectivamente, al santo súbito para Santotus Tus, para Juan Pablo. Pues la verdad es que es un santo falso, pues como el 90%. Es un santo al que se le inventó una historia, se le añadió una estética, luego se le siguió yendo la pinza con la épica. Y el tal Jordi, que no existió, ha acabado salvando princesas que no existieron y matando dragones inventados.
Pero es chulo.
Sí, chulísimo. La historia es chulísima. La historia más chula de todo el santoral. Eso es indiscutible. Pero, y además, la historia de por qué el mito de Jordi, Jorge en castellano, y George para los ingleses, porque también es patrón de Inglaterra, ha llegado hasta hoy, el por qué ha llegado vestido con armadura, subido a un caballo y lanza en ristre, pese a que se inventaron que murió en el siglo IV, pues tiene su explicación y tiene su gracia. ¿Y que por qué ha quedado esto unido a la fiesta del libro? Pues por nada, porque sí, por una mera coincidencia. Aunque nosotros, si nos ponemos a rascar y encontrar la relación de San Jorge con los libros, pues la verdad es que a verla, haila. Ahora bien, las dos celebraciones, la del libro y la del matadragones, parten una de un error de cálculo con las fechas y la otra de una fábula. Pero eso basta solo con saberlo, porque además no es en absoluto importante. Lo importante es la celebración.
Bueno, ¿y por dónde empezamos? A ver, ¿en qué momento quieres que nos situemos de la leyenda de Jordi, de Jorge o de George?
A ver.
Primero, ¿de dónde dicen que era este hombre?
Dicen que era romano. Dicen que era romano. Era un oficial romano.
Pero lo de Jordi entonces no le pega mucho. Pues, digo, ¿eh?
Ni le pega nada. Pero bueno, no se llamaba ni Jordi, ni Jorge, ni George. En todo caso lo llamarían Georgius, que era así como se llamaba. Dicen que se llamaba. Y la leyenda lo situó en aquel siglo IV, cuando el emperador romano Diocleciano publicó en el 303 su primer edicto contra el cristianismo. A este hombre, a Diocleciano, le encaja eso de cría fama, échate a dormir, porque a partir de entonces le han echado muertos encima por un tubo. O sea, todos los personajes del santoral del siglo IV, que cascaron el siglo IV, parece que se los cargó Diocleciano, que mentira. Y si no, bueno, pues es igual, se los había cargado Decio, y si no Aureliano, y si no, yo que sé, Maroto el de la moto. No había tanto cristiano para tanto emperador asesino, no había cama para tanta gente, como decía aquel. Pero es que no solo perseguían a los cristianos, es que además parece que todos disfrutaban mucho torturándolos. A Lucía le sacaron los ojos, a Sebastián lo cosieron a flechazos, a Águeda le cortaron las tetas, a Apolonia le sacaron todos los dientes. Hombre, es decir, a toro pasado y con las persecuciones que ordenaron los distintos emperadores, era muy fácil después inventarse perseguidos y adornar esas persecuciones con sangre y tormentos y mucha épica. Como decía, total, pues ¿quién iba a desmentirlo? Si los cristianos se lo comen todo. Tú invéntate cualquier cosa que se la creen. Un palomo que es padre de un muchachillo, un tipo hecho de barro, otro tío construyendo un barco y que se deja los dinosaurios en tierra o encuentra pingüinos en el desierto. Da igual. También te digo que poco se los persiguió para lo que hicieron y luego siguieron haciendo. Destruir arte, derribar templos, impedir el conocimiento, ejecutar a los que ellos llamaron paganos, pobre Hipatia de Alejandría, destrozada por una turba de cristianos. En fin, yo soy muy de Diocleciano. Me gusta Diocleciano.
Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros.
A ver, tu partidaria. Y aquel tal Georgius, el soldado romano, se supone que fue una de las víctimas, ¿no? De la persecución ordenada por Diocleciano.
Claro, eso es lo que se inventaron. Que el tal Georgius Georgius, pues fue uno de aquellos perseguidos y torturados, por supuesto. Había que perseguir y torturar. Además, parecía que tenía más chicha decir que era un soldado romano que se hizo cristiano y defendió su fe soportando indescriptibles torturas y que luego lo decapitaron. Según las primeras iconografías del Georgius, el pobre tico solo iba vestido con unos trapos a modo de taparrabos. Solo eso. Se supone que lo enterraron en una ciudad de Tierra Santa y ya está. Ahí acaba Georgius. Luego se liaron a engordar el santoral con más presuntos mártires y con más santos y listo. Georgius pasó a ser un mártir más del montón. Así llegamos a la Primera Cruzada, a finales del siglo XI. Y a los cruzados de entonces, pues no había cosa que les pusiera más que encontrar símbolos cristianos, o sea, tumbas de mártires, huesos de personajes bíblicos, sobre todo porque el trapicheo con reliquias que se traían a Europa, eso era un negocio muy, muy boyante. Decir que te habías encontrado la cabeza de San Juan Bautista era la leche, si no fuera porque hay tres cabezas de San Juan Bautista, claro. Y aquellos cruzados dijeron haber encontrado la tumba del santo mártir Georgius. la historia del hallazgo de la tumba, del santo mártir, del hallazgo, de lo que añade uno, lo que añade otro, uno lo adorna, otro lo engrandece, todo eso empieza a mezclarse de ese tal Georgius que murió en calzoncillos y decapitado con otras leyendas medievales centroeuropeas, cuando se trajeron aquí la historia. Y claro, ya tenemos el guión perfecto, que no es más que un cuento.
O sea, es ahí cuando al santo lo visten con armadura y lo suben a un caballo.
Claro.
Es que es la imagen que tenemos todos en la cabeza.
Claro, es eso, efectivamente. Uh-huh. El relato es muy bonito, pero es una mezcla de tú te traes un santo por un lado, que se han inventado, y luego te lo traes a Centro Europa, en Centro Europa se mezcla con otras cosas y ya está. Y te sale que eras una vez un reino en el que había un lago muy grande donde vivía un dragón apestoso que tenía atemorizados a todos los paisanos. Solo lo apaciguaban dándole de comer ovejas, hasta que las ovejas se les acabaron y hubo que empezar a echarle humanos. Al parecer a los humanos los elegían por sorteo. Y un día salió la bolita de la hija del rey. Que me voy a creer yo que la hija del rey entraba en el sorteo para que se la comiera un dragón. Pero bueno,
es un cuento.
Y cuando el dragón se iba a merendar a la hija del rey, aparece un guaperas en un caballo blanco con armadura chula y lanza en ristre. Pero el caballero no mató al dragón. El caballero se puso a dar órdenes. Le dijo a la princesa, quítate el cinturón, ata al dragón y tira para el pueblo. Los aterrorizados habitantes de la aldea vieron llegar a un tipo con armadura a caballo y a la hija del rey tirando del dragón como si fuera un Yorkshire grande. Yo qué sé. A mí esta parte del guión me falla un poco, pero vale, sigue siendo un cuento. Y aquí es cuando Jordi les suelta que está allí porque lo envía Dios para salvarles del monstruo, pero solo lo hará si todos se bautizan.
Ah, amiga.
Ah, ahí está.
Este detalle no lo conocía yo tampoco.
Claro, esa es la unión que hacen del santo con Dios, con el cristianismo y con la leyenda. Claro, es eso, el cristianismo es eso, un gran mejunje. El caso es que todos se bautizaron, el chantajista de Jordi mató al dragón y así pasó este tipo de mártir en calzoncillos a caballero andante.
¿Pero cómo triunfó tanto la leyenda? Tanto hasta llegar a ser patrón de Inglaterra y de la corona de Aragón.
Por los libros.
Vale.
Y este es el único punto de unión de Jordi con el día del libro.
Vale.
Ocurrió que el obispo Jacobo de la Vorágine, era obispo de Génova.
¿Se llamaba así? ¿Jacobo de la Vorágine?
Jacobo de la Vorágine. Que tenía nombre muy, graciosos, sí, sí. Eran así, sí. Bueno, pues este hombre escribió en el siglo XIII un famosísimo libro, se llamaba La leyenda áurea, o La leyenda dorada. Esta era la recopilación de las vidas de santos. Y el rey del Mambo en ese libro, con todo su golpe de caballero, con armadura, dragones y princesa, era evidentemente Saint George, Georgius. Era el santo más divertido del libro y además con un estilismo inigualable. A partir de ahí, a partir de ese libro de la leyenda áurea, triunfó San Jorge, tan guerrero, tan santo, tan guapo, y se convirtió en el favorito de pintores, escultores, miniaturistas. Era muy atractivo. La fama se disparó y a partir del siglo XIV pasó a ser patrón de ciudades y naciones. Los primeros que se lo apropiaron fueron los ingleses. El rey Eduardo III lo declaró patrón de Inglaterra, pero no declaró patrón al mártir en calzoncillo, no. Le gustaba el otro, le gustaba el de la armadura y la lanza. Y los reyes de Aragón fueron los copiotas de los ingleses. Les gustó tener un santo a caballo y con lanza porque en aquellas épocas se estaban pegando con los musulmanes. Y claro, siempre viene bien decir que ha bajado del cielo en un caballo blanco un señor con lanza para ayudarte a ganar a los musulmanes. Claro, este es el pastiche. Claro, si se inventaron que bajó el tal Santiago, a ver por qué no iba a poder bajar también el tal Jordi, que ya venía con lanza incluida. Así fue como lo declararon patrón de la Corona de Aragón y hasta hoy. Pero que coste que este tío iba en calzoncillos.
¡Qué bueno que estoy! Ni tengo el sarampión, no tengo lombrices, no tengo varices, ni tengo
alta tensión.
Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice, qué bueno que estoy.
Bueno, pues Nieves, no te digo hasta mañana, porque mañana hacemos una ventana especial con motivo de San Jordi en la calle, en plena calle en Barcelona, frente a los estudios de Radio Barcelona, pero el miércoles nos reencontramos aquí, ¿vale?
Muy bien, disfrutad mucho mañana.
Venga, mañana hablaremos de libros, no de santos. Mañana hablaremos de libros.
Vale.
Un beso, Nieves.
Un besico, chao. Gracias.
No tengo callo y nunca he estado treñido. No tengo ardores, no tengo caries, ni tengo hermojino cocido. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice.
Qué bueno que estoy.
Qué bueno que estoy.
Qué bueno que estoy.
Qué bueno que estoy.
Qué bueno que estoy.